Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing en junio de 2017. Esperamos que sea de bendición para tu vida. He aquí la traducción del mensaje. Muy bien, saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en pos del cual nos queremos esforzar por imitar, y quien es nuestro ejemplo. Vamos a orar esta mañana, por favor. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana. Gracias, Dios, por tu bondad y tu misericordia. Pedimos que nos perdones nuestras faltas y que nos ayudes, Dios, a serte fieles. Nos ayudes a ser valientes para andar en tu luz y ser lo que tú quieres que seamos, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo y con tu sabiduría esta mañana, Señor, para entender tus caminos. Y pedimos, no solamente nos des oídos para oír, sino también un corazón dispuesto para aplicar lo que escuchemos, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Muchas ocasiones, hablando con personas que conocen la Biblia y que saben bastante acerca de la teología, y teniendo diálogos o discusiones con ellos acerca de varios temas, muchas veces estas epístolas de Santiago, Juan, Judas, Pedro están al final de la Biblia y son muy cortitas, y la gente en la teología se basa en su mayoría en las cartas de Pablo, que abarcan una buena parte del Nuevo Testamento, y basan su teología en Pablo y sus escritos son inspirados, pero también dice la Biblia que son difíciles de entender y muchas veces allí basan todas sus doctrinas. Y no puedo evitar apreciar mucho los escritos de aquellos que, sin menospreciar a Pablo, a diferencia de él, conocieron a Jesús en persona, durmieron con él, comieron con él, predicaron con él, bautizaron con él, anduvieron con él, aprendieron directamente de él. Y por eso les damos cierta credibilidad también a los escritos de los cristianos primitivos. No les creemos ciegamente, pero les damos un alto grado de credibilidad, porque muchos de ellos fueron enseñados por Juan, por Pedro, por discípulos que fueron enseñados directamente por Jesús. Y aprecio mucho la sencillez, la simplicidad o la sencillez con la que escriben estos varones, Pedro, Juan, Judas y Santiago, que igual a diferencia de Pablo, que escribe bien profundo y cosas tremendas, ellos son muy sencillos y nos explican lo que significa el cristianismo, aunque eran hombres sin letras y del vulgo, como dice Hechos, pero habían estado con Jesús. Este Santiago, según lo que se sabe, era hermano carnal de Jesús. Imagínate, este hombre creció con Jesús, se crió con Jesús. Entonces, eso quiere decir que lo conocía bien. Cuando pensamos en la relación que tenemos con nuestros hermanos, aquellos que tenemos hermanos, imagínate haber crecido en el mismo hogar en el que Jesús creció. Y la Biblia nos explica que hubo un tiempo en el que sus hermanos de Jesús no creían en él, y quizás hubo un tiempo que no lo entendía, pero conocía a Jesús y llegó en algún momento a creer en él, a aferrarse a él, a adherirse a sus enseñanzas y a creer en él como el Hijo de Dios y el Mesías prometido a Israel. Y en esta carta, él resuena muchas enseñanzas de Cristo, y la verdad es que es una carta muy corta, tiene 5 capítulos, pero en muy poquito, en una epístola muy breve, escribe mucho. Es decir, en pocas palabras dice mucho, y cosas muy profundas y muy verdaderas, y de gran edificación. Vamos a leer aquí, Santiago capítulo 1, comenzando en verso 22. Santiago 1, 22, versos conocidos, dice así. Dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Voy a seguir leyendo después, pero quiero poner énfasis primero en lo que está hablando. Dice, nos exhorta a ser hacedores y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros crecimos o fuimos criados en iglesias en las que solo se enseñaba que el cristianismo se trataba de ser salvo y ser religioso, pero el poner en práctica de verdad todas las enseñanzas de Cristo no solamente no se hacía, sino que era es prácticamente visto como algo malo? Sus enseñanzas son vistas como que quizás estás queriendo ser salvo por obras, por un lado primeramente, y por otro lado están se les parece demasiado extremas las enseñanzas de Jesús. Y por eso me agrada tanto estas epístolas como las de Pedro y Santiago. Este hombre Santiago cachetea en la cara las falsas doctrinas de la iglesia evangélica. Destruye por completo todas las tonterías que se predican hoy en día. Donde dice, no, es que pues es que si quieres obedecer realmente, pues ya estás queriendo ser salvo por obras. Pero Santiago nos dice con toda sencillez, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Cuánta gente también en la iglesia evangélica pone tanto énfasis en estudiar y en meterse a profundidad en el griego y en el contexto y en las costumbres bíblicas? Pero este hombre aquí nos está diciendo, no leas la Biblia solamente para aprender algo, para llegar a tener conocimiento e información, sino estúdiala para poder aplicarla en tu vida. Como dice la Biblia, 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece. Y la verdad es, cuando la gente lee la Biblia y aprende algo, y llegan a ser orgullosos porque aprendieron algo que otros no entienden, allí mismo, desde allí hay un problema y ya perdieron de vista de qué se trata la Biblia. La Biblia no es para aprender algo de tal forma que podamos exaltarnos y poder ir alrededor del mundo enseñando a todos porque hemos aprendido algo, hemos llegado a un plano superior de doctrina o de mentalidad o de moralidad. La Biblia no es para hacerte orgulloso. Y muchas veces decimos que somos humildes, pero realmente somos tan orgullosos porque hemos aprendido algo. Y eso es lo que hace el conocimiento. Por eso aquí dice, no sean oidores, no nada más conozcan. Los oidores llegan a convertirse en orgullosos. Porque se colocan en un lugar donde creen que han aprendido algo especial o que son algo especial porque pueden explicar la Biblia y la teología. ¿Y cuánta gente discute sobre tantas cosas? Y aún llegan a tener discusiones y cómo se exaltan a sí mismos por causa de su conocimiento bíblico. Y creo que es una de las grandes maldiciones e impedimentos de hoy. Todos tienen una Biblia, todos la han leído, todos la han estudiado, todos tienen sus propias ideas, todos tienen su propio mensaje y están listos para forzarte a creer su mensaje porque ellos están convencidos de lo que creen. ¿Pero qué está buscando Dios? Dios no está buscando a alguien que se sepa la Biblia. Lo hemos dicho antes. En el día del juicio, Dios no va a darnos un examen y decirnos, a ver, quiero evaluar tu conocimiento de la Biblia. Quiero que me expliques la Trinidad o la escatología. Quiero que aquí contestes estas preguntas o que me escribas un ensayo completo. Y es más, dime el capítulo y el versículo exacto y con cita. Y ese es tu examen en el día del juicio. ¿Creen que Dios va a hacer eso? No. El día del juicio se va a tratar acerca de que si escuchamos su palabra de tal manera como para aplicarla, como dice aquí, mirando en un espejo. Mucha gente hoy en día, cuando lee la Biblia, en vez de tener un espejo, se pone unos binoculares, un microscopio. A ver, voy a examinar para poder saber. Ese es mi cristianismo. Pero Santiago aquí nos dice, él no dice nada acerca de unos lentes o binoculares o microscopio. Él dice, él habla de un espejo. Él habla de que nos miremos al espejo al leer la Biblia. Dice, es como un hombre que mira atentamente, dice, y ve su cara, se da cuenta de que tiene un lunar, una mancha, está sucio, pero después, si es un oidor nada más y no es hacedor, es como que se diera la media vuelta, se aleja y ahora empieza a mirar a los demás. Pero no es lo que Dios planeó. Él planeó que la Biblia fuera un espejo para mostrarnos lo que somos y poder corregirlo. Dice el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Observa para quién es la promesa de la bendición. No es para el que puede conocer y explicar, sino que es para aquel que de verdad pone en práctica la palabra y persevera, continúa en ello. Si alguien nos puede enseñar teología, es Santiago. Si alguien podría tener el derecho, digámoslo así, de enseñar la mejor teología, uno de ellos puede ser Santiago, porque él caminó con Jesús, él podría contarnos anécdotas. En tal y tal ocasión, estando en la playa o estando en tal lugar, Jesús dijo esto. Y es más, o sea, podríamos decir que Santiago sería un hombre Biblia, una Biblia andando. Y podría animarnos y decirnos, pues eso es lo que ustedes tienen que hacer también. Eso es lo que les animo, porque eso es lo que yo estoy haciendo. Pero no es lo que Santiago dijo. No es lo que dice para nada. Él dice, aprende de Jesús, aprende lo que enseña Jesús, como si estuvieras mirando tu cara en un espejo, y asegúrate de que estés sin mancha delante del espejo. Límpiate, mira en la perfecta ley de la libertad y mírate a ti mismo y anda en ella. Y ese es el que es bienaventurado, ese es el que es bendecido. No aquel que está lleno de orgullo porque estudió algo. Eso es absolutamente sin valor. Verso 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Quiero que notemos el contexto en el que dice esto. Acaba de decir que seamos hacedores y no oidores, olvidadizos. Está diciendo que no solamente hablemos de esto u oigamos de esto, sino realmente seamos practicantes del cristianismo. Y justo en el próximo versículo, Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua. Si lees el versículo así nada más, sacado de contexto, lo primero que te viene a la mente al decir no refrena su lengua, bueno, pues te viene la mentira, el chisme, la murmuración, el hablar de cosas mundanas, truhanerías, etcétera. Pero el contexto, ¿de qué está hablando? No está hablando de todo eso. Claro, Dios condena todas esas palabras deshonestas e impías y corrompidas, como dice Efesios. Y un cristiano habla en otra forma. Pero aquí el contexto no está hablando de nada de eso. Aquí el contexto está hablando de una persona religiosa que puede hablar mucho acerca de la Biblia, que puede explicar doctrinas, que puede, que como dicen, tiene al Jesús en la boca. Habla, pero sus obras, sus frutos no respaldan, por eso dice, no respaldan su hablar, por eso dice, si alguno se cree religioso, se cree cristiano, piensa que es cristiano, y habla, y habla, y habla de Dios, y que Dios va a hacer esto por ti, y hasta puede explicar teología, como ya dije al principio, porque quizás hasta estudió. Y él cree que es cristiano, se cree religioso y tiene una apariencia de piedad, tiene una apariencia de gran cristianismo porque habla mucho acerca de Dios y puede explicar las doctrinas bíblicas. Pero no respalda, no es hacedor de la palabra, a eso se refiere, no refrena su lengua. Es decir, tiene la lengua suelta para hablar mucho de Dios, pero sus obras no lo respaldan, sus frutos no lo respaldan. Fíjate en la vida de Jesús, ¿tú crees que Jesús se la pasaba? Sí hablaba mucho, predicaba mucho, pero ¿tú crees que se la pasaba nada más con puro lenguaje cristiano, o que se la pasaba nada más explicando doctrinas muertas? No, Jesús anduvo con la gente, ayudando, sirviendo, y enseñó, y las cosas que él predicó te guían a ser un verdadero hombre, una verdadera mujer. Mira, fíjate, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, el primer pensamiento que te viene es, no, pues si no refrena su lengua es alguien que habla de cosas mundanas. Entonces hay que hablar de cosas religiosas todo el tiempo, pero no, más bien el contexto está hablando precisamente del que habla religiosamente todo el tiempo, pero que, como dice aquí, engaña su corazón. ¿Por qué? Porque no es hacedor, se engaña a sí mismo, y dice, la religión del tal es vana. Fíjate, ¿quién está más engañado más que aquel que puede hablar tanto acerca de Dios y que cree que sabe acerca de Dios y que conoce a Dios? Fíjate qué terrible engaño, porque es alguien que dice, bueno, no voy a hablar cosas del mundo, no voy a hablar de aquello, voy a hablar de religión, voy a hablar de Dios, pero se engaña a sí mismo, no es hacedor de la palabra, y entonces su religión es vana. Porque eso es lo que hace el conocer, pero no practicar. Hace que te sientas mejor, porque ya conoces. Te sientes bien, dices, ah, tengo una buena religión. Voy a hasta hablar acerca de ella. A eso se refiere cuando dice que no refrena su lengua. Y a eso se refiere a que la religión del tal es vana. ¿Qué quiere decir es vana? Que es hueco, que todas sus palabras son vacías. Que el hablar acerca de todo lo que hable de Dios no vale para nada. No vale. No tiene el más mínimo valor. Si alguno se cree religioso, se cree, quizás puede hablar, puede expandir en la palabra, pero no refrena su lengua. Pero engaña su corazón. Fíjate, la religión del tal es vana. Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, va a haber más gente que llegue al infierno por causa de que estaban engañados por su religión que ninguna otra clase de persona. Porque ¿qué es más engañoso? Es muy claro ver cuando alguien está en pecado y él mismo lo sabe que está en pecado y que no es cristiano. Pero alguien que parece religioso, que se cree religioso, que tiene cierta apariencia, que ha aprendido teología, pues quizás va a pensar, no, pues Dios me va a amar en el día del juicio. Puedo explicar, puedo hablar de Él. Lo he dicho antes, hay conocimos dos grupos distintos. Por un lado, primero en la iglesia evangélica conocimos la gente que habla solo acerca del amor y no practica la verdad. Y aún su misma teología está basada en ellos mismos y en su humanismo y en su propia felicidad. Y luego, por otro lado, conocimos grupos de un corte mucho más estricto, que obedece mucho más la Biblia, que guarda las reglas, y entonces también se cree religioso, pero no es hacedor de toda la palabra. Y son dos tipos de engaño religioso, pero igual de engañosos. En el día del juicio no nos van a dar un examen, no vamos a presentar un examen de conocimiento, ni de las doctrinas, ni de las reglas. En el día del juicio vamos a ser juzgados por nuestras obras. Dice, la religión del tal es vana. ¿Cuánta religión vana hay en este mundo? Sigue diciendo, verso 27, la religión pura, este es Santiago, hermano carnal de Jesús, discípulo también de Jesús, escritor inspirado por el Espíritu Santo, alguien que caminó con Jesús, alguien que fue mártir además por causa de su fe en Jesucristo. Escuchemos lo que él tiene que decir. ¿Cuál es su definición de la religión verdadera, del cristianismo verdadero? Verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es algo muy, muy sencillo. ¿Cuántos teólogos, si les decimos que el cristianismo consiste en esto, nos van a decir, no, es que, pues si es así, entonces sería salvo por obras? ¿O cuántos otros de grupos estrictos nos van a decir, oh, pero mira, aparte de esto, tienes que fijarte en guardar nuestras reglas, tienes que fijarte en ser bien estricto? Pero Santiago no, Santiago dice, la religión pura, pura y sin mácula. Sin mácula quiere decir sin mancha. Delante, no delante de un hombre, no delante de una denominación, no delante de un pastor, no delante del teólogo, sino delante de Dios el Padre, es esta. ¿Qué dice Santiago? Yo que crecí con Jesús, yo que soy su hermano y su discípulo, déjame explicarte, déjame contarte acerca de la verdadera religión, déjame contarte en qué consiste el cristianismo. Creo que deberíamos prestar atención a estas palabras. Deberíamos prestar atención y sintonizar nuestras vidas con estas palabras. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y por eso quiero repetir, por un lado, la mayoría, no todos, pero la mayoría de grupos evangélicos hablan acerca del amor, se derriten de amor, cantan del amor, sienten el amor, y saben acerca de la bondad y de ayudar, y ayudan a los pobres, reparten despensas, van a hospitales, pero están en el mundo, aman al mundo, viven como el mundo y están manchados todavía, sin tomar la cruz, sin rendir sus voluntades a Jesús, llenos todavía de pecados internos, de mundanalidad, imitando al mundo en sus formas. No hacen esto de guardarse sin mancha del mundo. Por un lado tenemos a esos, se derriten de amor y sí dan amor a la gente, pero no se guardan sin mancha del mundo. Por otro lado tenemos grupos bien estrictos. Hay que guardarse sin mancha del mundo. Vamos a tener estas reglas prohibidas hasta lo que ni te imaginas, con tal de no estar en el mundo. Y son tremendos en su religión y hasta expulsan a aquellos que no los obedecen y disciplinan a diestra y a siniestra. Pero no conocen nada o saben muy poco por experiencia acerca de ayudar, de amar, de perdonar, de tener misericordia y de visitar. Aquí menciona a los huérfanos y las viudas, no porque ellos sean más importantes, sino ayudar y visitar a quien necesite ayuda. No necesariamente solo a las viudas y a los huérfanos, a cualquier persona discapacitada, enferma, con depresión, solitaria. Visitarlas, ayudarles, estar con ellos, perdonarles, llevarles, ayudarles, mostrarles amor. Por un lado, unos están enfocados en el amor y que ayudar y se derriten de amor y no saben nada de la obediencia y de estar separados del mundo. Por otro lado, otros están tan enfocados en la obediencia y en lo estricto y en no ser mundanos que se olvidan del amor. Santiago, en cambio, hace un balance entre las dos cosas, no un balance, sino complementa ambas cosas, lo cual constituye el conformarnos a la imagen de Jesucristo, lo cual constituye el llegar a ser como Jesús, realmente ser como Jesús, a la vez que nos esforzamos por no pecar y por guardarnos sin mancha alguna del mundo, también mostrar amor y ayudar. Realmente ser como Jesús, eso es lo que a Santiago le preocupaba. No le preocupaba las reglas o las doctrinas o la teología o el hablar de la religión o el nada más ayudar, le preocupaba ser como Jesús. ¿Cómo empieza Jesús? Hablamos mucho acerca del Sermón del Monte. Vamos a ver cómo empieza el Sermón del Monte. Y ponemos bastante énfasis aquí en la hermandad, en las enseñanzas y en obedecer las enseñanzas de Cristo. Hablamos acerca de no hacernos riquezas, de no acumular, y tratamos de ser cuidadosos con eso. Hablamos acerca de no divorciarse y no casarnos por segunda vez. Hablamos de no ir a la guerra, de poner la otra mejilla, de perdonar. Hablamos de no jurar. Todo eso es verdad y eso lo sostenemos y lo queremos conservar como la fe que fue una vez dada a los santos. Pero vamos a analizar cómo empieza el Sermón del Monte. ¿Qué clase de fundamentos puso Jesús en el Sermón del Monte antes de empezar a hablar acerca del divorcio y las riquezas, la no resistencia y todo eso? Mateo capítulo 5, comienzo a leer desde el verso 1 en adelante. Mateo 5, 1 en adelante. Dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, ¿qué les va a decir? Fíjense, discípulos, así es como va la teología. Vamos a compenetrarnos en los misterios de la palabra, de la Trinidad y de los hechos futuros. Tienen que entender quién soy yo y la doble naturaleza de Cristo. Tienen que entender el amor de Dios o la soberanía de Dios o la creación de Dios. Así es como empezó Jesús. No empezó así. O empezó diciendo, estas son las reglas que ustedes van a guardar. Van a vestir así, van a ser así. Tampoco empezó así. Fíjate cómo empieza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿En qué quería Jesús que trabajáramos primero? Aquí es donde viene la perfecta ley de la libertad, donde de verdad te miras al espejo. No empezó con las reglas. No vas a conocer quién eres realmente. Y no vas a ver tus manchas en el espejo, solamente conociendo las reglas externas. Los fariseos tenían todas las reglas externas. Eran como sepulcros blanqueados. Jesús mismo lo dijo. Pero tienes que ir más allá de eso. Más allá de la forma externa. Jesús les dijo, ustedes lucen grandes. Son como sepulcros blanqueados. Ustedes lucen lo más santo posible. Pero por dentro, dice, están llenos de huesos de muertos y de maldad. Cuando empieza uno a mirar su corazón, no hay nada que valga la pena. Su religión es vana. La ley de la libertad empezó hablando los pobres en espíritu. Eso no encajaba con las reglas externas. No encajaba con la doctrina tampoco. Los pobres en espíritu. No puedes saber con certeza que eres pobre en espíritu o que alguien lo es solamente porque se puso un velo. Tampoco puedes ver si alguien es pobre en espíritu o no cuando todos tienen su rostro religioso y hablan de Dios y te sonríen. Eso no. No te informa si somos pobres en espíritu o no. O el mismo hecho de que un matrimonio sí dure para toda la vida, tampoco te habla de que necesariamente sean pobres en espíritu. Para saber si tú eres pobre en espíritu, tienes que mirar hacia adentro. Tienes que mirar hacia adentro. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y podemos tratar de explicar también qué significa esta frase, pobres en espíritu, y hablar de tanto. Pero antes que hablar, es mejor que te mires a ti mismo. Verso siguiente dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Seguir a Cristo duele y saca lágrimas. ¿Saben? Hay gente. Estos versículos que dice Jesús, que si no aborrecemos padre, madre, hijo, esposa, hermanos, para seguirlo y no podemos ser sus discípulos. Hay personas que lo llevan al extremo y entonces dicen, voy a abandonar a mis padres, voy a dejarlos, voy a seguir a Cristo. Es más, voy hasta abandonar a mi esposa. Voy a darle la espalda a mi familia totalmente, porque voy a seguir a Cristo. Eso suena muy bien y es un precio que se paga. Pero analicémoslo bien. Al mismo tiempo que Jesús dijo que aborrezcamos a nuestra familia, también dijo otro mandamiento Jesús. Dice que los fariseos decían que si un hijo decía, es mi ofrenda a Dios todo lo que pudiera ayudar a mis padres, entonces ya no está obligado a ayudar a sus padres. Y Jesús dijo, no, él debe honrar a sus padres, debe ayudarlos. Es decir, en otras palabras, Jesús apoyaba, y no solo apoyaba, sino ordena que apoyemos económicamente y moralmente y todo a nuestros padres. Y si es así, pues al resto de nuestra familia. Es decir, en otras palabras, no está hablando acerca de decir, ok, ya terminé contigo y me voy. Es lo que hacían los fariseos. Ya no te voy a ayudar, papá, porque con mi dinero lo voy a ofrendar. Voy a seguir a Cristo, entonces ya no te voy a ayudar. Y Jesús condena esa práctica. Él condenó terriblemente esa práctica. Entonces, ¿cómo podemos conciliar esto? ¿Qué significa aborrecer o abandonar a la familia y a los amigos para seguir a Cristo? Aborrecer a tu familia significa esto sencillamente. Significa seguir a Cristo de tal forma que cuando ellos te aconsejen algo que va en contra de sus enseñanzas, van a valer más para ti las palabras de Cristo que las palabras de ellos. Y a ellos eso les luce como que los menosprecias. Pero no significa que los estás abandonando, que les das la espalda. Abandonarlos o darles la espalda es el espíritu de divorcio, es el espíritu de los fariseos y de Satanás. Jesús dijo que Él vino a traer una espada, pero no eres tú el que debe cortar con la espada. No eres tú el que dices, ya terminé con ustedes y aquí los dejo porque ustedes no están bien. No, es todo lo contrario. Es serles fieles a ellos, amarlos y mostrarles la luz y amarlos, servirles por amor, ayudarlos. Al mismo tiempo que tu amor por Cristo supera al de ellos. No sé cuántas veces, porque el abandonarlos es el espíritu del divorcio. No sé cuántas veces personas me han dicho, mira, tu esposa ya te abandonó, ya. Olvídalo, deja eso atrás y tú sigue con tu vida. Tú tienes derecho a rehacer tu vida. Ella ya se fue con otro. Tú tienes derechos. Eso es lo que hace el divorcio. Eso es lo que hace el espíritu del divorcio. Es... ¿Qué dicen? No, pues ya, mira lo que hiciste, pues ya terminé contigo, tú ya estás con otra persona, ahí está. Yo también ya me olvido de ti. Pero el llanto, dice aquí, bienaventurados los que lloran. El llanto viene a aquellos que todavía aman a la persona que se fue. Se aferran a la persona que los abandonó, pero esa persona no viene. Ahí es donde viene el llanto. Si yo rehago mi vida y ya tengo otra persona y ya me hago feliz, pues ahí no tendría llanto, ahí no sería bien de los bienaventurados que lloran. Podría yo decir, pues estamos viviendo en una época donde está el espíritu de divorcio prevalente, ya, pues yo también. Ella se fue, yo también. Rehago mi vida. Es una mala parte de mi vida, fue una mala situación, vamos a dejarlo atrás, vamos a seguir adelante y ahí está otra mujer. ¿Crees que ese es el espíritu de Cristo? No, es el espíritu de divorcio. Es lo que hacen muchas iglesias, expulsan a la gente, a veces hasta por razones absurdas, es un espíritu de división. Pero los que lloran son aquellos que siguen amando a esa familiar que quizás hasta los ve mal por seguir a Cristo, o como mi caso, que aún hasta los abandonó, pero los siguen amando y los siguen esperando. Y el llanto viene porque esa persona no vuelve y tampoco puedes cortarla. Y quieres llorar y lloras. Porque tienes que tomar una decisión entre seguir a Cristo o tener aquello que tú quieres. Seguir a Cristo o ser parte de algo que proviene del espíritu del divorcio. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús recapitulando? El que aborrece a su familia no es un espíritu de división y de divorcio, de abandonar y decir, ahora les doy la espalda y no quiero verlos ni en pintura. No es ese espíritu. Ese espíritu es contrario al de Cristo, sino es un espíritu de decir, voy a seguir a Cristo, y cuánto me duele el tener que seguir este camino y que esto provoque cierta separación o cierto conflicto y sentir el dolor en el alma por causa de seguir a Cristo. El espíritu de divorcio no siente dolor, él dice, ahora sigo a Cristo, me voy de la casa. Ese es el espíritu de división y de divorcio. Pero bienaventurados los que lloran. Ese llanto de ver gente que tú amas abandonarte a ti porque tú estás siguiendo a Cristo. No tú a ellos, sino ellos a ti. Verso 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos son aquellos que oyen la voz de Dios. Esa es una definición de mansedumbre. Es decir, lo que ya leímos en Santiago, aquellos que son hacedores de la palabra. Y para ser hacedor de la palabra, tienes que ser fuerte. No puedes ser débil. Tienes que ser fuerte para tener el dominio, para pararte por la verdad y practicar la verdad, pase lo que pase, cueste lo que cueste y sin importar lo que digan. Y todavía ser capaz de amar a la gente y portarte humilde con ellos. Esa es la mansedumbre, es fuerza para ser un hacedor de la palabra. Verso 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos, mira, si tú ya estás lleno de teología y lleno de tantas reglas y te crees tan santo que no puedes aspirar a más, pues esta bienaventuranza no es para ti. Porque esta no es la justicia de Dios. Tener hambre y sed de justicia es anhelar ser cada día más como Cristo. Anhelar cada día ser más conforme a la voluntad de Dios. Anhelar cada día más cumplir con la religión pura y sin mácula, de visitar a aquellos que te necesitan y guardarte sin mancha delante del mundo. Y amar y servir a la gente. Jesús estuvo allí para la gente. Dios no solamente quiere que seas santo, no solamente quiere que seas justo. Él quiere que también estés para servir y que estés allí para la gente, que estés dispuesto a extenderles la mano. Ese es el hambre y la sed de justicia, anhelar cada día ser más justo, no conforme a ser justo así de que ahora soy un santo y guardo las reglas, sino ser cada día más como Jesús, ser cada día más conforme a la voluntad de Dios y conforme a la religión pura y sin mácula. Jesús fue un hermano para la gente. Por eso es que la gente lo amó. Y aquellos que lo odiaron fueron los religiosos. Pero los necesitados y los enfermos estaban agradecidos con Él y lo amaron. Y es lo que Él quiere que seamos también. Quiere que estemos allí para la gente. De eso está hablando Santiago, y así es el fundamento del Sermón del Monte, que es nuestra norma de fe y práctica. Como dije ya, visitar a las viudas y a los huérfanos no solo se refiere a ellos en particular, sino a cualquiera. ¿Qué es un huérfano? Pues es alguien que su mamá, su papá no están allí, ya sea porque murieron o porque los dejaron, no están ahí para ellos. Entonces tú sé un padre para ellos. Un enfermo, una persona, tú sé para ellos, no necesariamente porque tengas un sentimiento romántico y efervescente, no. O no porque sea tan fácil amar a la gente, no. Sino porque es la fidelidad a la voluntad de Dios y a la imagen de Jesús. Aunque no sea tan emocionante, aunque no luzca tan grande o tan aventurero, aunque no se vea tan religioso y tan santo o tan estricto, aunque no parezca que estás de misión por Dios. Este es el fundamento. Y si no tenemos esto, si no tenemos el carácter cristiano de las bienaventuranzas, todo lo demás es vano. Las mismas enseñanzas que vienen después serían vanas si no tenemos como fundamento este carácter. Seríamos nubes sin agua. Siguiente verso. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí es donde muchas personas que tienen una religión estricta se pierden por completo. Porque la religión que es vana, él ve las reglas, él ve las leyes y otro tipo de religión vana solo ve la misericordia y solo ve el amor y se derrite de amor. Pero el verdadero cristiano, al mismo tiempo que es cuidadoso en su obediencia y en su santidad y en su separación del mundo y en poner límites de compañerismo, también es misericordioso, amoroso, bondadoso, longánime, paciente. Y si no tienes misericordia, entonces tu obediencia y tu conocimiento te han envanecido y tu religión también es vana. Tu religión es basura, prácticamente. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué queremos en la eternidad? En el día del juicio, ¿qué quieres? ¿Quieres una medalla de oro? ¿O simplemente quieres misericordia? No busco un galardón. Y de hecho no voy a recibir un galardón, voy a recibir misericordia, porque no merezco recibir lo que voy a recibir en el día del juicio. Bueno, para poder recibir misericordia, uno debe mostrar misericordia. También lo dice Santiago, juicio sin misericordia se hará sobre aquel que no tiene misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Si no tienes misericordia, tampoco vas a recibir misericordia. Si no perdonas, tampoco vas a ser perdonado. Y qué bien te hace toda tu teología, todo tu estilo de vida perfecto y con reglas, y santo, 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 y todo tu conocimiento y todo tu hablar religioso. ¿De qué te sirve todo eso? ¿De qué te sirve creerte y sentirte religioso y especial? ¿De qué te sirve y de qué te va a servir en el día del juicio si no vas a poder alcanzar misericordia? Y que en el día del juicio a lo mejor vas a llegar y a decirle a Dios, mira Dios, es que pues yo nunca vi televisión, nunca escuché música mundana. Mira, pues sí, pero si no mostraste misericordia, no vas a alcanzar misericordia. ¿Qué clase de características está buscando Dios en ti? ¿Qué clase de características son las que estás viendo aquí en la perfecta ley de la libertad como en un espejo? Estás viendo características que tienen que ver con tu alma, con lo que realmente eres tú, con lo que son tus pensamientos y tu cosmovisión, y tu moral, y tu intención, y tu actitud interna. Eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que va a atravesar el fuego del juicio. Todas las cosas buenas que hiciste, todo tu estilo de vida santo, eso va a ser quemado. Pero espera, un momento, la misericordia no se quemó. El amor no se quemó, la paciencia no se quemó, la bondad no se quemó, la templanza no se quemó, sobrevivieron al juicio. La disposición, la mansedumbre, la disposición para oír la voz de Dios y obedecerla, no se quemó. Eso es lo que va a permanecer por la eternidad. La situación externa que viviste, las doctrinas que aprendiste van a quemarse. Pero lo que tú eres, tu alma va a permanecer. Todo va junto. Es ser como Dios. A veces la religión es lo más cruel en el mundo. Observa la religión musulmana con sus bombas. Y hay gente que se llama cristiana que echa bombas, no de fuego, sino en otras formas. A veces hasta con sus reglas de la iglesia. Pero bienaventurados son los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No sé qué buscas en el día del juicio, pero lo que yo busco es que Dios tenga misericordia de mí. Es lo único que busco. Cuando llegamos al campo estricto, generalmente se tira por la borda gran parte de la misericordia. Y otros, cuando llegan al extremo del amor y la misericordia, tiran por la borda lo estricto del camino. Pero como vimos en Santiago, son las dos cosas. Si has visto las aves, ningún ave vuela con una sola ala. Jamás he visto un ave volar con una sola ala. Necesita las dos. Necesita la misericordia, el amor, la paciencia, el perdón, el ayudar a la gente. Y como también, tanto como necesita el guardarse sin mancha del mundo. Es fácil, es tan fácil, es un engaño tan sutil echar por la borda una de las dos alas. Pero Jesús empezó aquí, el Sermón del Monte empieza explicándote cómo adquirir un espíritu y una actitud correcta, que va a ser el fundamento para poder obedecer los próximos mandamientos que vienen a continuación. Verso 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sabes qué? Si tienes un corazón limpio, nadie puede hacerte daño. Nadie puede hacerte daño. Cuando estás muerto a ti mismo, no pueden hacerte daño. No pueden engañarte. Por eso es que a mí, yo siempre les digo a ustedes, no me importa si ustedes leen material de los testigos de Jehová o de los mormones. Léanlo si quieren. No me preocupa que vayan a ser engañados. No me preocupa que vayan a volverse al catolicismo. O al adventista o no sé a qué. Si ustedes tienen un corazón puro, nada les va a engañar. No me importa que vean un mal testimonio o algo, dice el Salmo 119. Mucha paz tienen los que guardan tu ley y nada podrá serles de tropiezo. Un corazón limpio. Un corazón limpio. Verso 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Fíjate que dice pacificadores. Pacificadores es los que hacen la paz, no los que la conservan. La diferencia es esta. Los que conservan la paz son aquellos que comprometen la verdad y hacen concesiones y transigen en su vida cristiana con tal de quedar bien con otros y estar en paz. Esos son los que conservan la paz. Eso no es bíblico. Pero los pacificadores son los que hacen la paz. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que llegar a ceder una de las dos partes para poder llegar a tener paz. Así, para estar bien con Dios, tienes que ceder tu voluntad a Él. Bueno, ya nos extendimos. Vamos a seguir leyendo. Verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los perseguidores son los que abandonan. Los perseguidos, y que son los bienaventurados, son los abandonados por causa de su pararse firme en seguir a Cristo. Estos pagaron un precio porque decidieron asociarse con Jesús. El perseguidor no es el mismo que el perseguido. El perseguidor tiene la actitud de divorcio. Dice, aquí quiero cortar y no me agrada esto y quiero como que presionarte para que comprometas la verdad y para que no obedezcas bien a Dios como debe ser. El perseguido recibe la persecución y se ve abandonado y aún llora por ello. A veces tratamos de crear cierta persecución y no digo que no prediquemos con fuerza o que no denunciemos el pecado en las calles, pero a veces tratamos de crearnos cierta persecución. Los testigos de Jehová ya los prohibieron en Rusia, ya los van a expulsar. Y hay religiones que la gente no lo soporta y hay religiones que son perseguidas y no por eso quiere decir que están en la verdad. Porque causan problemas o porque son súper religiosos o porque son súper fanáticos. El ser perseguido no necesariamente garantiza que estás en la verdad, porque mucha gente produce una persecución artificial porque causan problemas, problemas a donde quiera que van. Pero el verdadero perseguido, dice aquí, por causa de la justicia, el verdadero perseguido es perseguido porque hizo lo que es justo, hizo lo que es correcto. A veces hay gente perseguida porque quiere forzar cosas en otros. Pero muchas personas no son permitidas o muchas personas son perseguidas porque son molestas. Están tratando de forzar cosas, de metértelo por la garganta a la fuerza. Pero el ser perseguido es ser perseguido porque hiciste lo correcto, porque te paraste por lo correcto. Jesús estaba ahí para servir a la gente. Y sí, Jesús también reprendió, dice que él testificaba del mundo, que sus obras eran malas. Y a los fariseos y a la gente no les gustó lo que Jesús habló, pero él no se la pasó ahí forzándolos, ahora van a creer en mí. No, él siguió caminando y dijo, síganme. Y no obligó a nadie. Aún a sus mismos discípulos les dijo, ¿quieren acaso ustedes 12 también irse? Él dejó la puerta abierta. No anduvo molestando, ni causando problemas, ni obligando a la gente. Solo mostró cuál era el camino. Y caminó por él. Y esperó a ver quién lo seguía. Por eso es que yo siempre he dicho aquí, la puerta está abierta. Si no quieres estar aquí, salte, vete. Jesús dio esa libertad. Aquí también se te da esa libertad. En conclusión, ¿qué clase de cualidades queremos? ¿Qué clase de cualidades busca Dios? ¿Qué clase de cristianismo queremos y es el correcto? Si quieres construir sobre este fundamento, lo que tienes que hacer es mirar en este fundamento, mirar, leer en esta. Esta es la perfecta ley, la de la libertad. Léela, estúdiala, pero no a profundidad así en el sentido de para que puedas explicar cada detalle, sino estúdiala de tal forma que al estudiarla estés mirándote a ti mismo al espejo y puedas aplicarla en tu vida, porque ese es el verdadero cristianismo. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.